Deportes.
Deportes. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 4 minutos ahora mismo y medio para contarles toda la actualidad de este día de hoy. Después nos quedaremos en COPE más Murcia para ampliar toda esta información y analizar lo que ha sido un fin de semana intenso. Hoy se ha celebrado el partido del recreo en el Palacio de los Deportes de Murcia. La plantilla de Lucan Murcia se ha enfrentado entre sí con 7.500 chavales en las gradas, que la verdad se lo han pasado a lo grande. Ha sido prácticamente era imposible estar en el Palacio, era ensordecedor, y además llegar al Palacio de los Deportes con casi 40 autobuses aparcados en el entorno de la instalación. Un Palacio de los Deportes que el pasado sábado acogió ese gran partido entre Lucan Murcia y el Gran Canaria, que acabó con la victoria 95-69 del equipo de Sito Alonso, que lleva 3 victorias en casa, 3 partidos disputados como local, junto con Real Madrid Fútbol Club Barcelona, los únicos equipos que no han perdido como local. Sito Alonso hablaba de mantener este ritmo.
Yo creo que depende un poco de lo que he dicho antes, ¿eh? Si este ritmo lo mantienes contra todos los equipos, especialmente en casa, ¿eh?, durante muchos minutos, tienen que soportarte, entre comillas, durante 40 minutos. Y entonces eso no es fácil, porque si hay más jugadores en la rotación y todos mantienen este nivel, pues somos, yo creo, un equipo incómodo.
Incómodo de Lucan Murcia, que jugará ante Girona el próximo sábado a las 7:45 de la tarde. Mientras tanto, el Real Murcia ganaba 0-1 ante el Mérida el pasado sábado, partido que deja bastantes secuelas en forma de lesionado. Rofino, también José Ruiz, que será sancionado con 1 partido. Podrán jugadores como Tomás Pina, que ya cumplió sanción, por cierto. Decía Gustavo Munúa que lo mejor en un partido feo y que no pasará la historia del fútbol, dejar la portería 0 y sumar la tercera victoria lejos del Enrique Roca.
Yo creo que de parte de hoy es nuevamente la portería 0, volver a ganar de visitante el tercer partido, que nunca es fácil, y el saber sufrir cuando no salen bien las cosas, saber mantener el tipo para sacar el resultado adelante.
Sacar el resultado adelante, 9 puntos de 12 ha sumado el Real Murcia, decía Rodri Ríos, el goleador, que las dinámicas van cambiando.
Habíamos empezado con los resultados del otro lado, ahora están de nuestro lado. Se está viendo que al final tenemos buen equipo y buen trabajo, y era lo importante, sacar los 3 puntos, fuese como fuese, y lo hemos conseguido.
3 puntos que también consiguió sacar remontando Lucan Club de Fútbol, ganando 4-1 al Yeclano Deportivo en el Bishoker La Condomina en el día ayer. 4 de 4 partidos ha ganado el equipo universitario. Víctor Fea hablaba precisamente de que el equipo supo sufrir y remontar.
Mira, fíjate, para mí no es fuera de casa, y creo que os lo dije el otro día. Para mí era una cuestión de que no habíamos remontado en Liga ningún partido, que cada vez que nos metían un gol nos temblaban las piernas. El día de la Unión no nos temblaron las piernas cuando nos marcaron un gol, porque fue el empate. Pero cada vez que nos habíamos puesto por debajo, como somos UCAM y como que tenemos que ganar, sentimos que tenemos que meter, cuando estamos por debajo, 2 goles antes que meter el primero y el empate. Es decir, no éramos competitivos, no hemos sido maduros en esos partidos.
No hemos sido maduros en esos partidos, decía Adrián Hernández, el técnico de Churra, el técnico del equipo del Altiplano, que el equipo fuera de casa ha dejado de ser el Yeclano.
Bueno, al final el rival también juega y nosotros entendemos que puede ganar, perder o empatar, pero creo que hemos dejado de ser lo que éramos nosotros, y el problema, pues evidentemente lo tenemos detectado. No voy a poner aquí a enumerar la situación de dónde viene el problema, porque además son situaciones colectivas e individuales de dentro del
vestuario. En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida empató 5 en un gol con un empate del cuadro local cuando quedaban 2 segundos para la conclusión. Eso sí, decía el técnico, que Javi Rodríguez, que el equipo había tenido un poco más de agresividad.
Las líneas, tenemos que subir la agresividad, porque no nos vale solamente con defender en media pista o con defender al espacio. Entonces, creo que la segunda parte es una segunda parte muy muy buena de mi equipo. Creo que nos habíamos merecido el triunfo, pero bueno, el fútbol sala es así, ¿no? A falta de 2 segundos.
Pozo Murcia Costa Cálida, que mañana jugará el partido correspondiente a la Copa Presidente. Y recordamos que Ozono Global Jairis perdía el primer partido de la campaña en el Ferrol el pasado sábado. Enseguida continuamos con más deporte, la sintonía que ocupamos Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz, de Medio de Acope.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este día de hoy, en este día que venimos de un fin de semana intenso, de un fin de semana en el que, bueno, como esta mañana hablaba con mi compañera Maite Fernández, la verdad es que todo ha venido de cara, por lo menos para algunos de los equipos de la capital de la región, y que además hoy ha tenido pues esa fiesta. Luego hablaremos con Carlos Campillo de lo que es esta fiesta del baloncesto, esa fiesta que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de los Deportes. 7.500 niños de 80 colegios de la región se han dado cita para disfrutar con los chavales, sí, porque al final son unos chavales, han disfrutado como niños también los jugadores de UCAM Murcia Club Baloncesto. Y uno se da cuenta lo mayor que es cuando va a un evento de estos, ve tanto niño y dice, y estoy en este Palacio de los Deportes en el que yo colaboré, no poniendo nada, sino la primera piedra hace ya casi más de 30 años, en fin. Ese Palacio de los Deportes en el que se ha dado cita a mucha gente, pero luego hablaremos de ese espectáculo porque vamos a comenzar hablando del Real Murcia, de esa victoria del pasado sábado ante el cuadro del Mérida 0-1 con el gol de Rodri Ríos, que ha marcado 4 goles en los partidos que ha disputado. Era su segundo partido consecutivo como local y desde luego garantiza puntos este jugador. Cuando juega, si no juega difícilmente va a garantizar puntos, como el defensa que no juega, si no juega pues no puede ser un buen defensa. Lo digo por algún defensa que pasó al ostracismo y ahora es titular. Uno de ellos se lo va a perder en los próximos partidos, como es Víctor Rufino. Estamos pendientes de que se conozca el alcance de la lesión. Por cierto, el Real Murcia que ha hecho hoy oficial que en la campaña de captación de abonados que está abierta, aquellos que se abonen en estas fechas todavía tendrán derecho a un 20%, creo que es, de descuento en el abono de la próxima temporada si es en segunda división. Hombre, me imagino que esto habrá que aplicarlo también a los que se sacaron el abono en el mes de septiembre. Un Murcia que con poca brillantez ganó 0-1 y yo me pregunto, porque al fin desde aquí somos muy duros con los árbitros y demás, si la mano de José Ruiz hubiera sido en el área contraria y con un resultado igual, ¿qué habría pasado, Fran Pérez? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena tarde, Vicente. Pues, hombre, evidentemente creo que hubieran llovido críticas desde este lado de España. Pero bueno, también es cierto que en muchísimas ocasiones pues hemos sido perjudicados, con lo cual, pues en esta ocasión, pues si nos damos por beneficiados, tampoco pasa nada.
Bueno, luego había que meter el penalti, ¿eh?
Está claro. No, y en general fue un mal arbitraje, ¿eh? Hay que decir que yo no terminé de entender muy bien por qué un partido en el que tampoco hubo demasiado, hubo 11 amarillas, sin embargo. Murcia, fíjate que acaba el partido con 6 amonestados. Imanol Alonso, Dani Vega, Pedro León, José Ruiz, Rodri Ríos y Sergio Santos.
Sí.
Y además 9 minutos de añadido, que a mí ya estaba que me daba algo. Pero en fin, al final pues el partido acabó con el 0-1, que por cierto no pudimos ver.
Es que ahí se iba a ir a la siguiente parte. Sí. Yo vi la primera parte, después me iba al Palacio de los Deportes, jugaba el UCAM, digo, bueno, me llevo el portátil y lo veo allí. Llego al Palacio, ya había empezado la segunda parte, pero hay un momento en que no se ve. Y de pronto me dice Fran, ha marcado el Murcia, pero el gol no lo vimos.
No.
Lo de esta plataforma empieza a ser ya intolerable, ¿eh? Que es pospagado, ¿eh? Que cada mes algunos pagan por mensuales y otros han pagado 70 euros. Y esto ya es intolerable, o sea, tienen que dar alguna respuesta porque ya es el segundo partido del Real Murcia que no se ve completo. El del Atlético Baleares, que llegó el gol del Murcia casi nada más empezar a verlo la gente.
La retransmisión, sí.
Y el otro día no vimos el gol del Murcia. Solo lo vieron los que estuvieron en Mérida. Es que ya, si tú estás pagando, yo es como si a Movistar falla en un partido de los que uno paga y no lo ve. Hay que exigirle a la Federación Española de Fútbol, a quien sea responsable de esa plataforma, que o pague, perdón, que o mejore, porque también iban a hacer los partidos, que no sé cuántas cámaras. No. Las retransmisiones siguen siendo igual. No hablo de los narradores, ¿eh? No hablo de los narradores.
Sí, no, pero por lo menos que den un servicio acorde al precio que hemos pagado. Es que estuvimos desde el minuto 62 hasta el 72, el gol de Rodri Díaz llegó en el 67, 10 minutos sin ver absolutamente nada.
Bueno, y luego el final tampoco, ¿eh?
Y luego el final, de nuevo, nos dejó ahí, que ya te digo que estábamos con el corazón en un puño, porque no sabíamos qué estaba pasando en Mérida. Es muy triste que después de hacer un desembolso económico que considero que para la categoría es importante, no se nos esté dando un servicio razonablemente bueno. Ya no hablo de una calidad excelsa, pero por lo menos algo que responda a ese dinero que hemos pagado.
Es que hubo un momento en que yo de pronto veo que el partido había vuelto para atrás.
Sí, así fue. De hecho, es que había gente en Twitter comentándolo. Mira, yo voy todavía por el minuto 57. Digo, ¿cómo es posible? Sí,
claro,
yo voy por el
porque 60. Había vuelto para atrás.
Así estaba la cosa.
Bueno, el sábado no era un partido para pedir excelencias. Lo más importante es lo que decía Munua al final, ¿no? El equipo no bueno, a otra cosa, los cuatro cambios, ¿eh?
Sí, cuatro cambios. Uno, en el minuto 59, cuatro cambios de golpe.
Sí, sí.
Algunos de ellos, hombre, por ejemplo, el de Rocino, pues estaba justificado.
Sí, que no iba a hacerlo. Ese cambio no iba a hacer. Pero claro, había tres y tuvo que sacar a Marcos Mauro. Cuatro cambios, que es histórico. Por el otro día decía, ¿alguien sabe si es la historia? No, si es que desde 2020 es cuando se ha empezado con los cinco cambios, con lo cual no ha podido haber cuatro cambios de golpe, yo creo que en el Real Murcia nunca, hasta este sábado.
No, en el Real Murcia que yo, vamos, recuerde nunca. Y lo de Rocino, además fíjate que yo para mí estaba siendo su peor partido desde que está en el Real Murcia, estaba bastante flojo,
sí,
sobre todo muchos pelotazos desde atrás, el balón sorteado ahí a ningún sitio porque no se sabía muy bien por qué hacía eso. Fíjate que hasta ahora había estado, desde que llegó esta pareja de centrales, Alberto González y Rocino, que sustituyeron a que había sido titular a principio de temporada, Marcos Mauro y Zalaya. Zalaya lo está haciendo muy bien en el lateral izquierdo, a mí me está gustando, me está convenciendo bastante en ese puesto. Y bueno, yo creo que los laterales se están consolidando, tanto José Ruiz como Zalaya.
Que se la baja el domingo José Ruiz, por cierto.
Sí, una baja importante, pero bueno, ya veremos.
El sábado, a las 6 de la tarde.
Al Linares. Y el centro del campo, Vicente, sigue sin terminar de funcionar. Porque fíjate que Imanol Alonso no estuvo a un nivel tan alto
en
Almería como lo había hecho en los partidos frente al Algeciras o al Ibiza. En este partido fue el primero en el que fue titular. Había jugado también algunos minutos en el partido con el Atlético Baleares. Y luego, pues mira, yo, claro, Ichi Gómez más o menos, pero es que hay futbolistas que estaban llamados a ser titulares. Tomás Pina, bueno, vuelve tras la sanción de dos partidos que le cayó frente al Ibiza. Vamos a ver cómo lo hace, si es que recupera la titularidad. O Montoro, que dudo que pueda ser titular, porque después de su lesión a lo mejor juega como mucho algunos minutos. Pero son futbolistas que bueno, y Larrea, ¿qué hablamos de Larrea? Aún lesionado.
Sí, sí.
Es una pena, ¿no? Que había muchos hombres llamados a ser titulares en ese centro del campo del Real Murcia, que por desgracia, por unas razones o por otras, pues o no han rendido a nivel o están lesionados.
Y luego lo de Rodri Ríos, que está casado con el gol, está claro. Fue el año pasado el máximo goleador de la categoría y este año, bueno, está jugando menos, pero está aprovechando bien y el otro día volvió a salir de titular, volvió a marcar y volvió a dar tres puntos.
El gol lo hemos podido ver después, un auténtico golazo, gol que solo Fabri, solo un gol de matador, de killer del área. Y bueno, qué importante tener un hombre así, que yo creo que el Real Murcia hacía mucho tiempo que no tenía un hombre tan determinante arriba, y bueno, está claro por qué el año pasado quedó máximo realizador del Ceuta y porque la categoría fue el mejor hombre, pues es que está clarísimo, ¿no? Es un hombre que no perdona todo lo que le llega, pues muchas veces como Juan Palomo, él se lo dice y se lo come.
El sábado toca el Linares Deportivo, que yo no sé si quedaron en Murcia o no, porque luego el miércoles juega la... No, miércoles no, sí, el día 1 juega...
con la Arandina, sí.
Sí, el Murcia juega el miércoles con la Arandina. El Murcia, fíjate cómo nos respetan, ¿eh? Murcia había pedido jugar martes y toma, juegas miércoles y a las 5 y media de la tarde.
Y luego tenemos que jugar en Ceuta.
Y el Linares le venía bien quedarse en Murcia porque juega con el UCAN el miércoles, es a las 12, pero podían haberlo puesto el martes a las 8 y media, a las 9 de la noche, así el campo se recupera un poquito más, porque dos días después, 24 horas después, a las 9 de la noche, han puesto el partido del Deportivo Murcia contra el Alavés, que además va a ser creo que el único televisado porque va a ser por Movistar.
Creo que es el jueves a las 9.
Jueves a las 9 de la noche, jueves a las 9 de la noche, sí. Que está haciendo fresquito ya para ir a cualquiera de los campos, jueves a las 9 de la noche. Pero bueno, lo que te iba a decir es que Murcia pide jugar martes, a la Arandina evidentemente le venía mejor jugar miércoles. Tampoco es que creo que vaya a haber un gran número de desplazados desde Murcia hasta Aranda de Duro por aquello del festividad que les dice Todos los Santos y demás.
Del desplazamiento, que es día laborable, todo eso, sí.
Y luego además... Fíjate cómo son las cosas, que el San Roque de Lepe le obligan a jugar a las 12 del mediodía, el día de Todos los Santos, cuando están recogiendo la fresa. O sea, que sí, estaban quejándose el otro. Es una cosa ya increíble lo de la federación.
Llevan toda la razón del mundo, y además es que dicen que probablemente pues más de la mitad de la población no pueda asistir porque ellos viven de eso. Es que es una actividad que en este momento es fundamental para esa comarca.
Y yo deseando que llegue la fresa.
La federación hace las cosas muchas veces de manera incomprensible, no solo en su televisión, sino en muchas otras cosas. Y volviendo al tema que me decías, un Linares muy difícil de batir, ¿eh? Sí. Es un equipo que lleva 10 goles en contra. Es verdad que marca muy poco, porque solo lleva 7 goles a favor, pero un equipo al que va a ser difícil hincarle el diente.
Sí, y además con bajas, porque Rufino yo estoy convencido que va a ser baja. Recordamos también la de Javi, la de José Ruiz. Vuelve, como decíamos anteriormente, después de sanción, Tomás Pina. Vamos a ver cómo está la Rea. Yo creo que todavía no va a estar para jugar ese partido. No. Quizá pudiera volver en la Copa, ¿no? Por aquello de ser un partido entre semana y demás. Y Montoro, que yo creo que tampoco va a volver, y si vuelve, como tú has dicho, para no estar de salida. En definitiva, que otra vez a cambiar el equipo, ¿no? Después de haber repetido por primera vez en, yo creo que en toda la temporada el otro día, no va a poder repetir el domingo, el sábado a las 6, sábado a las 6.
Sí, se va a ver obligado a no poder repetir por lesiones y por otras circunstancias, pero también es cierto que estoy intrigado con el 11 que va a sacar en Aranda de Duero. Porque, claro, no creo que tire la copa, pero también es un partido que van a jugar claramente pues jugadores que bueno, que va a probar, y algunos que son suplentes, ¿no?
Fíjate cómo son las cosas, estaba acordándome ahora mismo, cómo son las cosas de la federación, que el sábado a las 6 de la tarde han colocado el Real Murcia Linares Deportivo. Pues el sábado a las 6 de la tarde han colocado el partido del Pozo contra el Noya. O sea, está muy bien.
Sí. No. Si es que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Y es una pena. Yo hace tiempo escuchaba en Zaragoza también el mismo problema, porque no suelen respetar cuando juega el Real Zaragoza y el baloncesto, y claro, es una ciudad en la que ambos deportes pues tienen muchísimo tirón, y aquí en Murcia pues estamos parecidos, ¿no? Muchas veces pues hacen coincidir los encuentros de nuestros distintos deportes, y es una pena. Yo sé que a veces es complicado cuadrarlo todo, pero sí que debería haber alguien, una cabeza pensante en la federación, que tuviera en cuenta todo esto.
Bueno, pues Fran, que el lunes hablamos, a ver cómo van las cosas, a ver si hablamos de la cuarta victoria, y que el equipo mejore un poquito, porque el sábado fue un tostón que no veas, ¿eh?
Lo
que
si pudimos puede venir acompañada de un poco mejor juego, pues también lo agradeceríamos. Pero bueno, yo ya afirmaba ganar 1-0 de penalti justo en el último minuto, pero por lo menos ganar.
El otro día, la primera parte fue tediosa, ¿eh? Sí, lo que vimos de la segunda, como estábamos entre cabreados y ves qué pasaba y luego hay un gol y no sé qué, pues quizás nos dimos cuenta menos, ¿eh?
Sí, y hubo un tiro al palo del Mérida,
también.
Justo antes de que se cortara la señal.
Pues, sería del golpe en el palo, del golpe en el palo se cortó la señal, posiblemente.
Seguramente, ahora le echarán la culpa a eso.
Bueno, Fran, que vaya bien la semana.
Fuerte abrazo.
Fran Pérez, con él hemos analizado lo que fue el otro día, lo que sucedió el otro día en el campo del Mérida, en el Romano José Fouto. Rodri Ríos, goleador del Real Murcia, analizaba lo que había sucedido sobre el terreno de juego.
Hoy eran partidos raros y complicados porque ellos habían cambiado de entrenador y necesitaban la victoria, y nosotros pues necesitamos enlazar dos victorias seguidas, y bueno, al final el partido ha sido un poco feo, así no se suele decir, pero al final hemos sabido sufrir sin balón y la que hemos tenido pues la hemos metido.
Bueno, ¿cómo has visto la jugada desde dentro cuando recibes el pase de Rojas? ¿Has podido tirar a la primera? ¿Has decidido que no? En fin, ¿cómo has decidido resolver la jugada así?
Bueno, Roja me ha visto ahí que ha dado un buen pase ahí dentro del área y yo vi al central o al defensor, no sé si era el central o el defensor, por mi lado derecho. Entonces hice el control con el tacón, me la acomodé y la puse al palo largo, o sea que bueno, entró, que era lo importante. Habíamos empezado con los resultados del otro lado, ahora están de nuestro lado, se está viendo que al final tenemos buen equipo y buen trabajo, y era lo importante, sacar los tres puntos, fuese como fuese, y lo hemos conseguido. Sí, yo creo que tenemos posibilidad de jugar mucho mejor, porque no estamos haciendo buen fútbol, pero muchas veces también hace falta ganar como sea, y ahora mismo es lo que necesitamos. Para ningún jugador es cómodo no tener esa continuidad, pero bueno, hay que ganárselo también. Creo que estoy en el camino y el míster es el que decide y hay que estar para lo que él decida. Cuando sea titular, bien, y cuando no, puede salir como he salido hasta ahora cuando no me ha tocado. Yo, para mí no es tarjeta porque yo me choco con él con mi boca, o sea, le doy con mi boca a él al girarme. Pero bueno, ha sido decisión del árbitro y contra eso no podemos luchar porque ya la ha sacado y ya no la va a cambiar. O sea que hasta un lance del juego es una contra para mí porque tengo no sé si 3 o 4 tarjetas ya. Y entonces pues bueno, te va mermando, pero bueno, yo creo que los árbitros también pueden equivocarse con esta tensión que hay en los partidos y ya está, no hay que darle más importancia.
Es lo que decía Rodríguez, porque el del otro día se equivocó bastante, como hablábamos hace un momento con Fran. Recordamos que en Segunda Federación el Lucan Club de Fútbol remontaba ante el cuadro del Yeclano Deportivo, 0-1, se ponía el Yeclano Deportivo de Adrián Hernández. Para Cabreo, del consejero de presidencia, que esta mañana estaba por aquí y me decía, ¿viste el partido cómo cayó? Hasta el descanso, hasta minutos antes del descanso iba ilusionado que pudiera ganar. Es que el de Yecla, no, y fue alcalde de Yecla, pero al final no pudo ser. 4-1 ganó el UCAN Club de Fútbol Sub partido ante el Yeclano Deportivo. Como decía Víctor C, al final, ¿no? Remontando y no como otras veces, que siempre el equipo ha ido a favor de marcador y es lo que le ha pasado afuera, que siempre ha comenzado perdiendo. Esto es todo lo que hay en cuanto al fútbol. Enseguida hablamos de baloncesto, buscamos el análisis de lo que fue la victoria el otro día ante Gran Canaria.
Deportes. COPE más Murcia. Estar informado.
Bueno, pues entramos ya en la recta final y entramos con el UCAM Murcia Club Baloncesto, con ese espectáculo del pasado sábado. Antes que nada, decir que hoy ha habido el espectáculo del partido del recreo, esa bonita iniciativa que el año pasado arrancó por iniciativa del director de comunicación Felipe Meseguera, acompañado por todo el elenco del departamento. 7.500 chavales, ojalá hubiera habido 7.500 personas ese sábado, 7.500 chavales, más de 30 autocares en el entorno del Palacio de los Deportes se han dado cita para disfrutar de ese espectáculo. La verdad es que ha sido, bueno, muy bonito. No puedo poner ningún audio porque resulta que hemos hablado con Sito Alonso, que está encantado con esta iniciativa, y es imposible escucharle del escándalo que han montado los niños. Vamos, han tenido que intervenir 2 o 3 veces la gente de seguridad para pedirles que se fueran para atrás de las vallas, porque me decía uno de los responsables de seguridad, es que se nos van a venir encima la gente con las vallas. En fin, de verdad que la iniciativa, que se va a repetir esta temporada, este curso, merece muy mucho la pena, muy divertido. La comunicación entre los jugadores y la grada en los niños, espectacular. Diagne, que es otro de los que hemos hablado con él, pero ya hablaremos con alguno de ellos esta semana, no le podemos escuchar, estaba encantado. Bueno, ha montado su particular show, como no, Dylan Ennis, junto con Tad McFadden, que además estaban en el mismo, no, estaban en equipos diferentes. En fin, que ha sido una auténtica fiesta como la que se vio el pasado sábado. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Si alguna vez puedes escaparte, de verdad, cuando se haga el partido de este, te lo vas a pasar, porque vas a tener el ruido en la grada que no encuentras cada sábado.
Sí, la verdad es que tiene que ser no he podido verlo, obviamente, pero ya he visto algún corte, el concurso de baile, ¿no? Que he visto, que no sé quién lo ha retuiteado, uh-huh. En el que está Cao Payne y Dylan Ennis con los niños bailando en el centro del campo y tal. O sea, bueno, un verdadero espectáculo. Y sí, efectivamente, una pena no tener ese nivel de ruido y de apoyo desde las gradas cuando el equipo está haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, no se entiende muy bien cómo puede meter Granada 6.000 y pico personas todas las noches ahí en el este de Granada, en el pabellón de Granada, y nosotros nos cueste meter 5.000, ¿no? Es algo que a mí se me escapa, no sé.
Por cierto, que hay un vídeo ya que podéis ver en redes sociales, en cope.es/Murcia, hay un vídeo de todo lo que ha pasado esta mañana. En fin, que ha sido un día muy bonito. Lo que tú decías, ¿no? Y era por donde quería empezar antes de que hablemos del espectáculo del otro día. 5.200, creo que 89 espectadores. Sí que es verdad que es la mejor, una muy buena entrada, pero estamos hablando de un equipo que es cuarto, de un equipo que ha ganado todos los partidos en casa, que ha ganado un partido fuera y que está dando espectáculo como el que dio el otro día, sobre todo en el último cuarto, pero durante los 40 minutos, porque a mí ha sido el partido más bonito que he visto este año en el Palacio. Pero es que aquí han pasado y se han ido con una expresión vulgar, se han ido con derrota. Baskonia por 12 puntos, Tenerife perdiendo también por 12 puntos, y el otro día Gran Canaria perdiendo por 26 puntos, 95-69. Creo que incluso es algo que hablaba con Juan Pablo Mendoza al salir del partido. Lo vamos a conseguir, va a venir más gente. Poquito más había el otro día, pero no. De verdad que la gente que va se lo pasa en grande. Carlos, tú que eres un loco, te lo pasas en grande. ¿Qué le dirías a los que nos puedan escuchar y tengan dudas? ¿Qué les dirías?
Que no tengan ninguna duda, que se lo van a pasar, como tú dices, en grande, dos horas de pura adrenalina y de buen baloncesto, de un baloncesto del más alto nivel que se puede ver en Europa, que son jugadores divertidos, que es un tipo de baloncesto divertido además también, con muchos puntos, con tapones, con mates, en fin, con lo que uno quiere ver, y que es verdaderamente extraño que una ciudad que es la quinta, la sexta de España, como en Murcia, pues no tenga ese apoyo popular que tienen otras ciudades mucho más pequeñas, ¿no? Como Burgos o como es Granada, ¿no?
La verdad es que el sábado, no sé, lo que está el equipo dando este año, ya pasamos un poco a las parcelas deportivas, es que el otro día, el último cuarto, Sito Alonso no se movió, estuvo disfrutando en el banquillo de lo que estaban haciendo sus jugadores, no tuvo ni que dar ni ninguna instrucción, y fue un partido que además ha servido pues para que Radovic, que yo creo que haya pasado ya su pequeño bache del Mundial, se haya reivindicado, para que Diagne ofreciera un gran nivel, y que es que hay más gente en la causa.
Sí, claro, que es de lo que se trata al final. Los equipos son victoriosos, o sea, son consiguen buenos resultados o no en base a cuántos jugadores puedan involucrar, ¿no? Eso es al final, porque en este tipo de competiciones, y más jugando doble competición, necesitas a 8 o 9 jugadores que te puedan dar, incluso yo diría a 10, necesitas dos quintetos que te estén dando casi el mismo nivel. Eso es lo que tiene Gran Canaria, eso es lo que tiene Baskonia, eso es lo que tiene Tenerife, por supuesto Madrid, Barcelona, Unicaja. Ahí es donde tenemos que nosotros aspirar y mirarnos, ¿no? Lo que está haciendo Tenerife estos años, que es realmente tener 9-10 jugadores muy, muy iguales y muy, muy enganchados.
Y hay una cosa, el Palacio de los Deportes, UCAM Murcia, Real Madrid y Barcelona son los únicos 3 equipos que han ganado todos los partidos como local.
Claro, es que los números de yo otro día lo preguntaba, ¿no? Yo me acordaba que en la temporada en la que estaba aquí Agustín y compañera, también se hizo, no fue una de Fotis, ¿no? Si no recuerdo mal, es que todavía me lo contestaron en Twitter. Sí, ya se había estado en 4-2 y también se había estado cuarto, ¿no? Pero es la segunda vez que ocurre. Es algo que está quedando para los anales de la historia, no nos estamos dando cuenta, pero el equipo está haciendo historia. Y tenemos al MVP actual de la competición, que es Simón Miranda.
Que hoy es su cumpleaños, por cierto, hoy es su cumpleaños. Se le ha encantado el cumpleaños feliz esta mañana.
Es el MVP de la competición a día de hoy.
Sí, sí.
A día de hoy es el jugador más valorado.
Mire, esta mañana en el Palacio me encontraba con Felipe Coello, que de esto sabe un poco, ¿no? Y me decía, no me está sorprendiendo Birgander, creo que ha sido el mejor fichaje de la temporada. Me lo decía Felipe. Desleva me decía, yo he hablado con gente que lo he visto jugar en Francia, en París Saint-Germain, y sabía lo que podía dar. Quiere decir que aquí han venido jugadores que quizás podíamos tener dudas porque no disfrutaban de minutos, pero es que lo de Birgander está siendo un año espectacular. Diagne está reapareciendo, está siendo el jugador que todos esperaban. Copen, el mío, el otro día creo que dio un pasito más, que quizás no es el base que aquí nos gusta de anotador y demás, pero creo que Copen va a ayudar muchísimo, y ya el otro día jugó más minutos que Håkansson. En definitiva, que este equipo está creciendo y hay gente, la gente del baloncesto sabe que los jugadores que están rindiendo como están rindiendo no están sorprendiéndoles, ¿eh?
Hombre, a mí Sleva no lo conocía mucho, no puedo opinar, no me voy a marcar aquí el farol de decir que yo conocía a Sleva y que, bueno, los números hablan por él. Llevaba muchas temporadas en Europa y haciéndolo bien, y de Enis a Enis sí lo conocemos todos. Cobain, yo, quiero decir, no lo conocía, pero sí había oído grandísimas cosas de cuando estuvo en Italia, cuando estuvo en Darussafaka, y de Simon Birgander, lo que había visto en Juventus, que me había gustado, pero claro, el siguiente paso era ser el líder de un equipo de zona baja, ¿no? Y lo está demostrando que puede serlo. Y sí, a mí sí me está sorprendiendo el rendimiento de Simon Birgander, no te voy a engañar. Yo jamás pensaría que después de 6 jornadas, de 6 jornadas en ACB, pues estuviera con 16 puntos y casi 10 rebotes por partido. Eso yo creo que nadie lo pensaba.
Bueno, y ahora nos podemos permitir seguir soñando, porque creo que hemos hecho acreedores a ello. Tenemos una semana para preparar el partido de Gerona. Yo creo que es, ¿por qué no? Es ganable, viene de perder otro día Gerona y demás. ¿Por qué no? Soñar con la segunda victoria fuera de casa, ¿no?
Sí, y de hecho ahora no tiene un calendario. Es que el calendario malo era este.
Claro.
Que teníamos los primeros 6 partidos. O sea que teníamos, nos visitaban 3 equipos de Euroliga prácticamente, ¿no? Ahora viene un calendario mucho más acorde y que nos va a decir. El otro día leía un tuit, ¿no? De algún seguidor que decía que estos 5 partidos que vienen ahora son los que nos van a decir dónde vamos a estar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que ganando 3 partidos de los 5 que vienen, vamos a estar en Copa del Rey en el 90% de las ocasiones, ¿no? Nos pondríamos con 8 victorias, aunque esto sería, va a ser un poco el cuento de la lechera, ¿no? Pero que te quiero decir que ganando 3 y perdiendo 2, por ejemplo, la siguiente tanda de 5, casi seguro vamos a estar en Copa y vamos a estar entre los 8 primeros seguro. Entonces, el equipo con el objetivo de la Copa en mente, pero sin obsesionarse, creo que puede ir cumpliendo objetivos este año el equipo de una manera, además, dando el espectáculo que está dando.
¿Cómo te fuiste el otro día al Palacio, Carlos? Que tú que lo vives y lo disfrutas, ¿cómo te fuiste?
Pues estoy encantado, ¿no? O sea, yo no recuerdo un repaso tan grande de un equipo.
Voy a decir una cosa, Carlos. Permíteme que diga una cosa. Cuando las cosas van muy bien, Carlos, no hace falta que me diga nada. Si me mandan WhatsApp cuando ha de mirar el partido, cuando algo no le ha gustado. Pero me llevas 3 partidos de casa que no me has dicho nada.
Claro, no tengo nada que decir. Es que vamos a ver, todo lo que veo me gusta. Por supuesto hay cosas que no me terminan de, por ejemplo, Caupain me ha creado dudas en las primeras jornadas, parece, como tú dices, que se está acoplando, tiene un papel un poco menor, no es un base como a los que estamos acostumbrados, no es el típico base americano anotador de esos compulsivos.
Sí, Taylor, Frankham,
que es un poquito más cemento, hace más cosas, ¿no? Ayuda, rebotea bien, pasa bien el balón, anota cuando tiene que anotar, y estamos viendo de todas formas un Hackanson un poquito peor, ¿no? que empezó como un cañón, ¿no? Pero bueno, eso también, los biorritmos de los jugadores también se van a ir, los bajos y los altos se van a tener.
Sí, claro.
Pero yo lo que veo es eso, el 24-0 del último parcial, es que no hay por dónde explicarlo, y no es la primera vez que lo hace este equipo, ¿eh?
Sí, no.
Fuera. Es un equipo que cuando coge la racha empieza a correr, a anotar, a defender fuerte y a rebotear.
Es que
un equipo que te puede meter un parcial muy importante, ¿eh? Y no es la primera vez, y a mí eso me gusta mucho porque cambia mucho la dinámica de los partidos.
Los minutos del 24-0 fueron algo, bueno, a mí yo es que de pronto me di cuenta, estaba con Edu Sánchez que estaba comentando el partido para la radio autonómica, y de pronto digo, Edu, llevamos un parcial, en ese momento era 26, me parece que era 26-3, 26-3 era el parcial, 26-3 era el parcial, o sea, ni
triple que ellos metieron, fue sí, lo sí. Único que les salvó, no sé, no recuerdo quién.
Un 2-1 hubo al final y un triple anterior, sí, exactamente. Eso. Es que hicieron 3 puntos en el último cuarto, ¿eh? 6 puntos,
sí, sí,
perdón.
Sí, no, pero sí que fue un 26-6, el último cuarto es un 26-6, entonces ya con eso, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes ganar un partido a nadie si recibes un 26-6. Muchas veces nos ha pasado a nosotros eso, sí. En contra.
Bueno.
Pero ahora lo estamos provocando, yo creo que un equipo muy aguerrido, muy físico y que te pasa por encima.
Sabes que el otro día al final del partido los compañeros de Madrid me felicitaban, no era por eso, era porque el partido duró menos de 2 horas, 1 hora y 40 minutos, algo increíble, ¿eh? En el Palacio.
Cuenta como por fin Calatrava y compañía no fueron protagonistas, aunque tienen un arbitraje nefasto, que
sí, es no,
malo para los dos equipos.
Sí, sí. De lo peor, ¿eh?
De criterio impresionante y pitando cosas rarísimas, pero aún así no tuvieron incidencia y se agradece.
Bueno, pues vamos a disfrutar el momento, ¿no, Carlos?
Claro, es el momento de disfrutarlo, no ponerse muchos planes allá, que es justo lo que no he hecho yo en la primera parte del programa,
sí.
Pensar en el partido a partido, como dice Simeone, ¿no? Y ser capaces de rascar algún partido más fuera, porque yo creo que los de casa van a ir cayendo, ¿eh? Porque es un equipo que en casa es terrorífico.
Pues Carlos, que vaya muy bien la semana, que disfrutes, que ganemos en Gerona el sábado y luego el miércoles aquí en el Palacio de los Deportes el segundo partido de la Champions, que hay que enmendar el error de Italia. No hemos hablado, pero en Italia era un partido perfectamente ganable que lo dejamos escapar, ¿eh?
Sí, Italia parecía un equipo menor que el nuestro. Dio siempre esa sensación que nosotros podemos poner una marcha más y dejarlo atrás, pero no la pusimos. Al final, cuando le das tanta oportunidad a un equipo que indudablemente tiene calidad, tiene 3 o 4 jugadores de nivel Eurocup, pues te ganan. Y así fue.
Pues Carlos, hablamos la semana que viene.
Venga, un abrazo, Vicente.
Pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo de radio en el día de hoy, ese tiempo para el deporte. Y recordándoles que Más Deporte llega a las 8:30 en la linterna a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25 para contarles toda la actualidad del Deportiva en la región de Murcia. Y ahora nos quedamos con toda la información con Pilar Cieneros y Fernando Diario en la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.